Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, episodio de miércoles. Vamos a comenzar hablando de una cosa fantástica que me ha parecido casi hasta mágica, que acaba de presentar Apple de escondido dentro de la beta 3 de iOS 13, que es la próxima versión del sistema operativo del iPhone, y que corrige una cosa que lleva años ahí con nosotros, pero que pensábamos pues que era algo natural, algo en lo que pues yo al menos no me había parado a pensar, que es que cuando estamos haciendo una llamada en FaceTime o en cualquier sistema de videollamadas en nuestro móvil, nuestra mirada mira a la otra persona que aparece en la pantalla. El problema es que no queda natural, queda como si estuviéramos mirando a un sitio raro, hacia abajo. Lo que queda natural para la otra persona es que miremos a la cámara, porque eso es, digamos, lo que a través de su pantalla les mira a ellos directamente. ¿Y qué es lo que ha hecho Apple? Pues ha cogido unos algoritmos, unas ecuaciones, etcétera, que hacen esa corrección de forma automática. Y me parece fantástico. En las notas del episodio os dejo un enlace para que veáis las diferencias de cómo FaceTime, en la beta 3 de iOS 13, ya digo, corrige. Cuando estás mirando la pantalla, mueve, redibuja ligeramente tus ojos para hacer parecer que estás mirando a la cámara. Entonces, a la otra persona, a la persona con la que estás teniendo esta videollamada, le va a parecer mejor, va a tener una experiencia, va a pensar que le estás atendiendo de forma más natural, que realmente le estás atendiendo, simplemente estás mirando 2, 3, 4 centímetros por debajo de la cámara. Lo que hace esta distorsión sutil, 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 pero como los humanos somos tan buenos detectando los pequeños cambios en los gestos, en las formas, en los músculos de las caras, pues nos damos cuenta al minuto. Diga, oye, esta persona no me está mirando. Lo que realmente ya tenemos que corregir a nivel lógico con el cerebro, decir, ah, sí, sí me está mirando, lo que pasa que mi cara no está donde la cámara. Y esa solución me ha parecido súper ingeniosa. Ya digo, en el enlace de las notas del episodio os dejo cómo quedan las caras a través de FaceTime con esta corrección y cómo, por ejemplo, quedan las caras cuando estás sacando una fotografía con la cámara frontal, con la cámara de las selfies. Mientras miras a la cámara, mientras te las tomas y mientras miras al centro de la pantalla. Para que veáis lo sutil, la pequeña diferencia, lo que está haciendo Apple en esta conexión. Ya digo, me parece fantástico y una de estas pequeñas, pequeñas, grandes ideas que una vez que te acostumbras no puedes cambiar. Pero bueno, dejamos Apple atrás, dejamos este pequeño cambio porque tenemos que volver a Europa, porque resulta que la Unión Europea arranca otra investigación de posible, hipotético, abuso de posición dominante, en este caso a Facebook. De momento es muy preliminar, básicamente están en las primeras etapas, reuniendo documentación, hablando con usuarios de Facebook, hablando con negocios que usan Facebook, hablando con competidores y un poco, ya digo, etapas de búsqueda de evidencias para intentar ver si realmente está ocurriendo o no está ocurriendo. Puede acabar algo en nada, puede que en 2020 sepamos algo, pero de momento ahí está. Los mercados no se han movido, no están moviéndose muchos, pero la investigación ahí está. Y ahora vamos a hablar de una compañía española aeroespacial que se llama PLD Space, que creo que ya hemos comentado en varias ocasiones en Mixio, y que tiene dos cohetes relativamente o bastante baratos, tanto el Miura 1 como el Miura 5. El Miura 5 es un cohete reutilizable, barato y que sirve para hacer estos envíos de satélite, estas puestas de carga en órbitas bajas. Cuando empieza a lanzar a finales de 2021 lo va a hacer desde Huelva y estos últimos dos días ha hecho una prueba muy importante para su desarrollo, que es la primera prueba de recuperación. ¿Cómo haces una prueba de recuperación de un cohete sin que el cohete despegue? Pues lo coges en un helicóptero, en este caso del ejército español, lo llevas muy alto y literalmente lo tiras al mar y lo dejas que caiga a plomo. Una vez que está cayendo, simulas cómo sería su caída desde una vez que deja la segunda etapa a muy alta altura, ¿no? Muchos miles de metros de altura. El cohete, en el vídeo, os dejo un vídeo en las notas del episodio, despliega sus paracaídas, cae sobre el mar y pues digamos la empresa hace la tarea de recogida en el mar mientras el cohete está flotando, lo remolca a tierra y comprueba que está bien. Ha salido todo de forma excelente, todo ha funcionado a la perfección, la empresa está muy contenta con cómo ha quedado y en principio pues bueno, tendremos que esperar ahora un poquito más de un año para ver cómo va a ser el primer despegue, porque el Miura 5, pues ya digo, no es tan espectacular como por ejemplo los cohetes de SpaceX, los cohetes de United Launch Alliance, no es tan espectacular, no, es un cohete mucho más pequeño, muy similar a los cohetes Electron, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que también hemos comentado en Mixio, con la gran importante diferencia de que la primera etapa, es decir, el tronco principal del cohete, es recuperable. A ver si esto resucita, en cierto sentido, la industria privada aeroespacial española, que tampoco es que nunca haya sido muy grande, pero bueno, esta empresa parece que puede hacerlo y de momento ilusiona. Y dejamos el espacio o la órbita baja para hablar de una cosa también muy futurista, que es las secuencias de genomas completos. Conoceréis un montón de empresas que desde hace un montón de años ofrecen secuenciar partes de nuestro genoma, como por ejemplo yo creo que la más famosa es 23andMe o 23andYo, que digamos tú les envías un bastoncillo con tu saliva, les pagas el kit, que no sé si son 100, 150, 200 euros o algo así, y te devuelven un análisis de parte de tu genoma. Me parece que revisan unos 600, 700 mil genes distintos. ¿Cuál es el problema? Pues que en nuestro genoma completo disponemos de 6 mil millones de genes. Bueno, esta secuenciación completa, este secuenciado completo del genoma, normalmente es mucho más caro hacerlo, lo hace gente con mucho dinero o hospitales que necesitan saber a mucho detalle, digamos, cosas concretas de un paciente. Y en general, pues no estaba a disposición de muchos. Hay una compañía que se llama Veritas Genetics, que ya hemos hablado en Mixio en otra ocasión, seguramente cuando sacó el paquete de secuenciación o de secuenciado completo a $1,000. Bueno, pues estos 6.000 millones de genes, todas las letras A, G, T, T, A, G, T, C, G, A, no sé qué, ahora ha bajado de $1,000 a $600, con lo cual ya empieza a ser un paquete o un precio muy, 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 muy interesante, porque claro, te analizan no solo todo, toda tu genética, todo tu genoma completo, en vez de algunos, digamos, de los elementos, de las partes, de los trozos de mayor relevancia, como hace 23andMe. 23andMe y otro tipo de compañías similares, no es que, por ejemplo, dice, es que solo es el 0,1% del genoma, ya, pero son las partes más relevantes. Sabéis que dentro de los genomas de todas las especies de la Tierra, pues hay mucho, digamos, relleno, muchas partes que son relativamente inútiles o relativamente desconocidas o que no sabemos lo que hacen o que tampoco tienen una función específica. Entonces, pues tampoco sirve realmente mucho analizarlo. Pero oye, si lo tienes completo por $600, es algo muy, muy, muy importante, sobre todo para gente que quiera decirse, oye, tengo todas estas predisposiciones genéticas y oye, a lo mejor se las puedo pasar a mis hijos o me pueden afectar dentro de unos años a mi vida, ¿no? Un montón de riesgos. Y todo esto que una vez que tienes analizado tu genoma completamente, en el futuro ya están en una base de datos, ya te pueden avisar, oye, vale, antes no sabíamos que estos genes eran responsables de estas cosas y dentro de 2 años te llega un mail diciéndotelo, ¿no? Entonces eso puede ser muy importante. Yo creo que por 600 euros empieza a ser un buen regalo ya, ¿eh? Pues para Navidades, para un ser querido, para alguien, ¿no? Al que le tengamos mucho cariño y empiezan a estar las cosas ya en algo que, claro, a lo mejor en 2 años son 300 y a lo mejor dentro de 5 años son 100, ¿no? Entonces, muy curioso todo este tipo de tecnología y cómo avanza, cómo avanza. ¿Recordáis el proyecto del genoma humano hace casi 20 años, ¿no? A principios de siglo, que costó miles de millones procesar un genoma humano completo de una persona, ¿no? Y luego ha ido bajando de precio. Fijaos tanto, hasta 2019 cueste $600, ¿no? Para que veáis cómo avanza la tecnología. Y por último, unos temas rápidos para comentar en el podcast. El primero es que Microsoft va a comenzar a devolver todo el dinero de los ebooks que hayáis comprado en su plataforma. Ya comentamos en Mixio este problema de que Microsoft cierra su tienda de aplicaciones y todos los libros que te has comprado con las protecciones de DRM van a dejar de funcionar. Vas a dejar de poder leerlos, aunque hayas pagado el precio completo por ellos. Y pues eso, ejemplificaba lo malo que es comprar una tienda con DRMs y con estas cosas, que realmente no compras el libro, es como si lo alquilaras a perpetuidad o hasta que la empresa cierre, ¿no? Pues Microsoft, no tenéis que hacer nada, os va a llegar un mail si algún día habéis comprado durante estos 2 últimos años que ha estado en funcionamiento su tienda de libros electrónicos, os va a llegar un mail en el que os van a decir que os devuelven el dinero, entiendo que al método de pago original. Supongo que a algunos de los oyentes de Mixio ya les habrá llegado, aunque entiendo que también es cierto que esta tienda no era muy popular. No es como si hubiera cerrado la tienda de libros de Apple o la tienda de libros de Amazon o la de Sony, etcétera, pues que son mucho más usadas. Esto en cuanto a Microsoft. En cuanto a Google, una mejora interesante o 2 mejoras interesantes que quiero comentar en Chrome. Interesantes pero preocupantes a la vez. La primera es que Chrome te va a poder rellenar los números de la tarjeta de crédito cuando estés delante de un formulario de pago sin que tengas tu cuenta de Google conectado al navegador. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues si estás conectado a tu cuenta de Gmail dentro del navegador, es decir, no en el propio navegador, que ya sabes que Chrome puedes conectarte con tu cuenta de Gmail y sincronizar tus favoritos, sincronizar tu historial, sincronizar las pestañas, las extensiones, etc. No, incluso sin hacer eso, simplemente porque hayas visitado gmail.com y has entrado a ver tu correo, ya Google puede coger y decir, oye, esta persona está delante de un formulario, el Chrome le pide a Google estos datos en tu nombre. Obviamente no rellena directamente todo el formulario, todos los métodos, todos los datos de pago, te pide también el código de verificación de la tarjeta, que es, digamos, la protección. Entonces, yo solo os digo, si vais a un ordenador público, etcétera, obviamente siempre hay que cerrar todas las sesiones, cerrar todo lo más importante, pero ahora, pues con mucha más seguridad, ¿no? Si vais a casa de un amigo y os dejáis el Gmail conectado, que sepáis que es un problema de seguridad más grande hoy de lo que era hasta hace unos días. El segundo cambio de Chrome, un poco mejor, es que va a empezar a soportar, entiendo que en breve, aunque no se sabe aún muy bien la versión, los atajos de teclado en Mac, porque era algo que Mac tiene, por ejemplo, la gente lo utiliza mucho para poner su dirección, ¿no? Pone asterisco dirección y entonces cambia macOS en la aplicación en la que estés, cambia esa cadena de texto por tu dirección de casa. O, por ejemplo, la gente lo utiliza mucho para poner arroba arroba y convierte esas dos arrobas en tu dirección email completo, ¿no? Para hacer ese tipo de atajos de teclado, ya digo. Bueno, pues Chrome no lo soportaba porque no tenía las conexiones concretas con el sistema operativo y la gente de Google ya se las añadió. Entonces, bueno, pues una cosa que podías utilizar solo en Safari, en los editores de texto, etcétera, ahora la vas a poder también utilizar dentro de Chrome. Así que, oye, algo interesante. Y muchas noticias más en la newsletter, muchas noticias más, como siempre, todo esto los dejo en las notas del episodio. Algunas súper rápidas, pues por ejemplo, Instagram ha lanzado una etiqueta chat que podéis añadir a las historias, simplemente como añadéis cualquier pegatina. Y esa pegatina es de una de estas pegatinas inteligentes, pegatinas interactivas, que lo que te permite es conectarte a un chat de grupo con otras personas que le hayan dado a esa pegatina y podéis charlar entre todos y además con el autor de esa historia. Entonces esto es muy útil para los colegas o para los influencers que quieran hacer, digamos, un chat de grupo de quitar y poner. Puede ser algo bastante divertido y bastante utilizado. Otra noticia súper rápida es que Tesla ayer tuvo un muy, muy, muy buen día con el récord de entregas. Más de 95.000 vehículos han llegado a manos de los clientes en el segundo trimestre de 2019. La inmensa mayoría, creo que casi 80.000, son Model 3 y el resto son Model S y Model X. Entonces la verdad es que va bastante, bastante, bastante bien Tesla. Vamos a seguir o vamos a ver si sigue manteniendo el ritmo a lo largo del resto del año. Vamos a ver si consigue salir de pérdidas trimestrales y consigue convertirse pues en una empresa mucho más estable y mucho más capaz de mantener una, digamos, salud económica. Y de nuevo, ya digo, muchísimas gracias a todos por escuchar, mucho más en la newsletter, como siempre, os animo a que os suscribáis para tenerlo todo a mano y hasta el próximo episodio.